Hola y muy bienvenidos al Club de la IA. Una semana más aquí vamos a estar hablando de noticias relacionadas con inteligencia artificial, lo que nos interesa, en su mayor y más amplio espectro, porque realmente esto es muy amplio. Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Dani? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, bien. Hoy desde Santiago de Chile, retransmitiendo en vivo, al menos. En directo, ¿no? Pero en vivo sí, porque si no, no podría retransmitir. Y nada, esta semana han pasado varias cosas, como siempre, ¿no? Si no, no estaríamos aquí, no haríamos este podcast si no hubiesen novedades. Pero esta semana ha pasado algo que hemos hecho primer taller, ¿no? La primera masterclass, podríamos decir, debido a que la comunidad lo pedía un poco, ¿no? De Mid Journey.
Sí, ha sido. Sí, sí, sí.
Cuéntanos sí. Un poquito sobre ello, porque estuviste tú ahí con Francisco Kemeny organizándolo.
Sí, ayer jueves, tuvimos nuestra primera masterclass de Mid Journey, ¿sabes? Que a mí me emocionó harto porque fue una instancia que Daniel, que uno de los miembros del club, pidió en el grupo de WhatsApp, dijo, oye, me gustaría que hiciéramos una charla, etcétera, y la verdad con Francisco que sentimos con agua, en menos de una semana ya habíamos agendado, habíamos hecho un formulario de suscripción, armamos la pauta de los temas que queríamos tocar, hicimos una llamada en Zoom con los miembros del club, o sea, estábamos en vivo con ellos, entonces podían hacer preguntas en el chat, podían abrir el micrófono para conversar, ¿cierto? Si tenían alguna duda. Lo que lo hacía bien, bien como cercano, y a mí me gustó harto eso porque al final, por lo menos a mí cuando empezamos con todo esto del Club de la IA, era para compartir, ¿cierto? Para que nos pusiéramos esta ola que llegó, esta revolución, subirnos todos juntos, ¿cierto? Y colaborar y co-crear distintas soluciones, distintas cosas, y yo creo que ahí compartir los aprendizajes es clave. De hecho, nos quedamos cortos de tiempo porque había un montón de otras cosas que nos hubiera gustado mostrar, como el comando más avanzado o algunas comparativas entre tipos de imágenes. Alcanzamos a ver todo lo que tenía que ver con generar fotografías como hiperrealistas, ¿cierto? Qué parámetros utilizar, los conceptos de luz, conceptos de distintas cosas. Así que estuvo muy interesante y ahí con Kemeny lo pasamos súper bien. Y la verdad lo que me pasó fue que se me abrió el apetito de hacer más cosas con los miembros del club. De hecho, como que yo he visto mucho que preguntan por LangChain y que preguntan por cosas así. Yo digo, ahí podríamos hacer una con el Dani Ávila, ¿cierto? Que haga una masterclass para los miembros del club. O sea, hay un espacio tremendo que inicialmente, obviamente, como estamos ahí como liderando un poco el club, lo estamos fomentando nosotros, pero ojalá en algún momento sea misma gente de la comunidad la que proponga temas, que participe, así que están todos súper invitados a unirse al club. Pueden entrar al clubdelaia.com y ahí van a encontrar los enlaces para seguir el contenido que estamos haciendo y para unirse. Y lo que estuvo muy entretenido fue que, a pesar de que lo hicimos con poco tiempo de anticipación, o sea, desde que partió hasta que llegó, se conectaron en el pic de asistente, hubo 45 personas, que es como una sala de clase, ¿cierto? Hubo varios más que tuvieron que salir antes, que tuvieron que entrar un poquito más tarde, entonces yo creo que una población flotante, estuvimos más cercanos a las 100 personas.
Qué bueno.
Y me pareció increíble, yo creo, para poco tiempo.
Y estas experiencias siempre son enriquecen y conectan más, ¿no? Con las personas, porque al final vas creando vínculos. Y además, lo que dices tú, yo creo que seguro que se viene ahora otra con LangChain, ahí con Daniel Ávila. La semana próxima vamos a tener un evento presencial en Santiago de Chile, en las oficinas de Microsoft, donde Dani también va a estar hablando de modelos de IA especializados. Ahí ya informaremos en el próximo capítulo de cómo fue. Y lo que está pasando es algo curioso, porque hace poquito, o sea, la semana pasada éramos 200 en el WhatsApp, en este grupito que somos locos por la IA. Podríamos haberle llamado así al grupo, ¿no? Locos por la IA, claro. Desde el Club de la IA, Locos por la IA. Pero hoy hemos superado los 415, ya creo que son 430 ahora. O sea, es una locura la cantidad de gente. Y yo sé que, bueno, tenemos una lista de espera. Ha habido algún conflicto ahí porque la gente decía, oye, estamos esperando mucho. Y es que tampoco queremos que el equipo, el grupo que ya está conformado, se vea avasallado por una luz de personas ahí que se empiezan a presentar, empiezan a conversar de cualquier cosa. Y nada, estamos evaluando también otras plataformas. No es fácil seleccionar la mejor. Entonces, hay gente que sugiere, agradecidos, pero estamos viendo ya les comentamos de qué otra manera vamos a poder continuar, aparte del WhatsApp, que vamos a tener un tope de 2000 en algún momento, que si vamos a este ritmo pronto ya nos lo comemos. Pero bueno, pero interesante, interesante lo que se viene, interesante también el interés que hay, agradecidos de todo el mundo, y sobre todo lo que decías, Rodrigo, la idea es que puedan todos proponer y puedan sugerir nuevas ideas para que entre todos podamos seguir aprendiendo. A mí me hubiese gustado ir, lo voy a ver en diferido porque está disponible, ¿verdad?
Sí, está en nuestro canal de YouTube.
Vale, porque yo de Midjourney y de generación de imagen no sé tanto, yo no le he dedicado tanto tiempo, al final tiene que ver con el tiempo que le dedicas, ¿no? Y no le he dedicado tanto tiempo ni cariño, sí que creé un canal en Twitter que lo he matado ya, pues se llama Tech Cartoons, donde ponía viñetas de CEOs, o sea, eran como chistes basado en la imagen de CEOs hablando sobre la actualidad, ¿no? Salía Elon Musk y siempre con un formato de caricatura, con un blanco y negro, de una manera muy concreta, ¿no? Y bueno, ahí recibí varios asistentes, o sea, seguidores. Lo he matado, ¿por qué? Porque partí en Twitter y ya no me gusta Twitter, tío. Y ahora me estoy pasando Twitter, un poco al Threads, ¿no? Sí, sí, sí.
Oye, encuentro increíble lo que está pasando con Threads. Sí. Porque aparte de ir directo a golpear a Twitter, ¿cierto? Es un ataque directo.
En el peor momento de Twitter.
En el peor momento de Twitter. Otra cosa que hicieron muy bien, que aquí se me sale la parte de estratega de growth, es el tema de que al conectarlo con Instagram, ¿cierto? Ellos automáticamente te dicen, te dan la opción, pero es casi obvia que la vas a aceptar de sigue a tus amigos de Instagram. Y la gracia y la trampa está en que tu amigo de Instagram no necesariamente tiene Threads todavía.
Claro.
Cuando tú pones eso, a tu aviso, le aparece a tu amigo, oye, tu amigo entró, pero ya quedan conectados por detrás. Entonces, en el momento en que él entra, ya se están siguiendo.
Sí.
Y eso, normalmente en estas redes sociales, por eso le dicen redes, está este efecto de red de un seguidor que sigue al otro. Entonces, el problema es que cuando tú entras a una red nueva, ¿cierto? Que todas estas, Mastodon, Blue Sky, que están también, son competidores de Twitter, entre comillas, pero no tienen esa capacidad de lograr una conexión, una base de red. Porque no hay nadie.
No hay nadie que seguir, no conoces a nadie.
Pero aparte, igual, si hubiera alguien, tú como usuario tienes que ir y seguirlo y todo, y eso te hace un onboarding mucho, una peor experiencia de onboarding, ¿cierto? Y Threads solucionó eso apalancándose muy fuerte de Instagram, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y uno podrá discutir que después no puedes eliminar tu cuenta porque está amarrada a Instagram.
Claro.
Pero yo creo que han hecho un trabajo muy bueno, y a mí lo que sí me gustó mucho es que la experiencia, el UX de la app, se siente muy bien. Así que le estoy dando una oportunidad, sí.
A mí el problema es que yo me instalé la beta del iOS, y con la beta del iOS falla la carga de imágenes. Y yo el segundo thread, o como se llame, que quería crear, cargué la imagen y me tiraba fuera. Cargaba la imagen y me tiraba fuera, y no había ningún sitio que lo dijera. Hasta que hoy descubrí un lugar donde ya hay mucha más gente que está con esta misma beta de iOS y le pasa lo mismo, ¿no? Así que supongo que lo arreglarán. Ahora puedes copiar una imagen y pegarla, entonces aparece la imagen, pero tienes que copiar y pegar en tu teléfono. Pero
sí,
bueno.
Y a mí, como vinculando un poquito lo que mencionábamos antes del club de la IA, me pasa que efectivamente todas estas cosas al final se potencian, ¿cierto? El mismo club se está potenciando con la llegada de toda esta gente nueva que se está sumando, que está llegando a través de los posts de lo que estamos compartiendo en LinkedIn, que es lo que estamos compartiendo en otros lados, y que a mí lo que me gusta mucho de eso es que hay interés de la gente por aprender de IA. Estamos en un momento en la ola, nosotros este grupo lo tenemos diciembre más o menos, enero, por allá partimos, éramos 15 personas en el grupo por mucho tiempo. Y básicamente a mí lo que me gusta mucho es ver este interés por ver cómo usar la IA, ¿cierto? Que hemos hablado muchas veces en capítulos anteriores acerca del caso de uso, de para qué lo vamos a usar, cómo lo puedo bajar a mi día a día. Y ahí yo siento que justo, y el otro día estaba viendo un gráfico, ¿cierto? Está el típico, el ciclo del hype, que lo hemos hablado en otras circunstancias. Pero si uno va a ver, por ejemplo, en Google Trends, y pone ChatGPT, uno ve como la curva está empezando a bajar.
Sí. ¿Cierto?
Entonces estamos, como que Google Trends está dibujando un poquito el ciclo del hype. Que a mí me parece bien, porque al final ahora llega el momento donde tenemos que empezar a pensar cuáles son los usos reales que le queremos dar en el día a día, o para qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. Lo curioso es que, claro, uno está hablando ahí, yo estoy mencionando el ChatGPT, pero por detrás vienen un montón de tecnologías nuevas que se están desarrollando.
Exacto.
Que no han parado y que están subiendo al hype. Entonces esto es de no acabar y es de loco, pero yo estoy súper contento de que la gente esté entusiasmada y esté asumiendo, ¿cierto?, que esto es una ola y no una moda.
Exacto, estoy muy de acuerdo contigo. Y ahí sí que, mira, en la descripción de este podcast o del canal de YouTube vamos a poner un link a las noticias de las cuales vamos a estar conversando, algunas de ellas, porque hay muchas, hemos hecho una selección, y hay una que habla precisamente de que ChatGPT empieza a perder un poco, hablan la noticia siempre sensacionalista, popularidad, porque datos recientes demuestran que el tráfico en la web ha disminuido en casi un 10% durante junio. Bien, lógicamente hubo un boom gigantesco y la gente ya empieza a usarlo tal vez menos, pero también he de decir que coincide un poco con las vacaciones de verano en el hemisferio norte, y muchos de los usuarios que usaban ChatGPT son estudiantes, ¿no? Entonces, estos estudiantes dejaron de hacer sus trabajos con ChatGPT y, lógicamente, ahí bajó. Yo creo que tiene que ver con eso, no tanto con que la gente ya no esté tan interesada, porque esto recién comienza. A mí, personalmente, me están llamando de un montón de empresas y lugares, a Dani Ávila también, para seguir hablando justamente de el impacto de la IA en la educación, el bla, 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 porque es impresionante todo lo que se viene, ¿no?
Sí, y hablando del impacto de la IA, para hacer un plug, yo el miércoles que viene, el miércoles 12, si no me equivoco, voy a estar dando una charla de inteligencia artificial y marketing para el magíster de marketing de la Universidad de Chile, donde yo hago clases.
Yeah.
Entonces ahí también quedan todos invitados, y voy a dejar en la descripción el enlace para los que estén interesados y les gustaría aprender más de marketing, ¿cierto? Porque es un programa completo, pero voy a estar hablando de inteligencia artificial. Y ahí comparto, porque creo que efectivamente, volviendo a lo que estabas mencionando, además pasa que ya igual muchos de los usuarios que ocupan más activamente ChatGPT también están ya pasaron la curva de aprendizaje, donde intentabas muchas veces y ahora entramos y ya tenemos más resuelto el prompt, más resuelto el que queremos sacar, entonces nos demoramos menos, lo que implica que visitamos menos la página, aunque estamos buscando un poquito menos. Y aparte, porque efectivamente igual debiese haber una bajada en el uso de ChatGPT en la medida que tengamos las integraciones en otras plataformas, ¿cierto?
Claro.
En la medida en que estemos ocupando a través de Bing, que lo estemos ocupando a través de una solución integrada, que lo estemos ocupando en el Office cuando salga, ¿cierto? Entonces, obviamente eso va a significar una especie de fragmentación, entre comillas, de la interfaz a través de la cual entramos, más no, yo creo, del motor o el modelo que está por detrás, porque hasta el momento GPT sigue siendo el rey.
Sí, sigue siendo el rey. Y claro, yo, por ejemplo, que estamos construyendo Houdini, estamos ahí a puertas, yo uso mucho Houdini para toda la interacción, que al final interactúo vía API con el modelo GPT-4 o el 3.5, dependiendo de lo que me interese, pero ya no entro casi a ChatGPT como tal, ¿no? Y así como existe Houdini, hay otras plataformas y la gente ya empieza también a verlo incrustado dentro con plugins o con lo que sea dentro de sus propias sitios web, entonces no tienes por qué irte directamente, ¿no? Hace poco trabajé con una empresa española, Force Manager, para ayudar también a implementar características o funcionalidades para resumir cadenas de mails, cadenas de textos comerciales, es un CRM, ¿no? Para, no sé, dar sugerencia de un borrador de correo electrónico de respuesta a un mail que te responde en el idioma en el cual está la cadena construida, ¿no? Esas cosas fantásticas que se pueden hacer hoy, pero ya no te tienes que meter a ChatGPT, copiar, pegar, ¿no? Sino que directamente en las herramientas ya te lo empiezas a encontrar. Entonces no vas tanto a ChatGPT por eso también.
Claro, y ahí me pasa mucho que efectivamente la pregunta que yo creo que todas las empresas que desarrollan software en especial, pero en general todas las empresas deberían preguntarse, ¿cómo ocupo la IA para mis procesos, para mis sistemas, para hacer más fácil la vida de mis clientes? Y a veces esto tiene un costo y es un plan premium y la gente va a estar dispuesta a pagar por esos features, entonces tenéis un revenue stream más alto. O sea, en verdad hay el explorar que se puede, yo creo que es clave, porque efectivamente uno de los cuestionamientos que yo he escuchado harto es como, ¿ya y para qué? ¿Y para qué voy a ocupar ChatGPT? Si puedo, al final igual estoy gasto más tiempo redactándole y pidiéndole los prompts y las cosas que lo que estoy ocupando. Pero ahí es aprendizaje, claro. Y es que la interfaz de inteligencia artificial pasa a ser a un segundo plano. En el fondo, a mí lo que me sorprendió cuando Google y Microsoft la misma semana, los dos anuncian su plataforma de ofimática con inteligencia artificial. Digámosle que son por coincidencia de la vida, pero sabemos que no.
No.
Lo que me gusta de eso es que muchos de esos sueños que mostraron, porque eran puros sueños que recién estamos empezando a ver en la práctica, es que efectivamente son aplicaciones o son usos de la inteligencia artificial que la persona de a pie puede ocupar sin saber que está ocupando inteligencia artificial, ¿cierto?
Exacto.
A ti cuando entres a Teams y te salga el resumen de la reunión, para los pocos que sufren ocupando Teams todos los días, eso para ti va a ser una función del software. No vas a saber, no necesariamente tienes que saber que por detrás está Whisper detectando quién habló y asignándole el resumen y después ChatGPT resumiéndote las cosas que están por detrás. Eso a la persona de a pie le da lo mismo, ¿cierto? A lo que te importa a ti es tener un pedazo de software, ¿cierto? Que tú puedas, la acción que quieras hacer, te sea más fácil a través de eso. Y lo que me gusta es que estoy viendo ahora, con ustedes que están haciendo Houdini, otros conocidos que están haciendo, no sé, el Alex que está con 42x, otros amigos que están, mis amigos de Wisely, que les mando un saludo, que están haciendo también un copiloto. O sea, hay mucha gente pensando cómo llevo esto a uso. ¿Cómo llevo esto a que tú, en persona, no te tengas que preocupar por la tecnología subyacente, no te tengas que preocuparte por qué es lo que estás haciendo, sino con usarlo y que esto te potencie y que esto te haga que esas tareas tediosas se dejen de hacer o te hagan los análisis y tú puedas actuar sobre eso? Yo creo que ahí hay un potencial gigante y me alegro mucho que estemos empezando a ver esas soluciones ahora, porque esa es la punta del iceberg.
Sí, estoy de acuerdo, y en casos de uso, hemos hablado de Houdini, pero estamos muy inmersos también con CodeGPT, que tenemos 700.000 descargas, ya superamos de esta extensión de Visual Studio Code, y ahí vemos cómo los usuarios realmente usan de forma masiva, o sea, una herramienta que básicamente te ayuda a decirle lo que quieres programar y que te lo programa, ¿no? Ahí está, hay una noticia también esta semana donde Imad, no sé cómo se pronuncia, Mostake, debe ser Mostake, no sé.
Él es el de Stability.io, ¿no?
Exactamente, el CEO de Stability.ai sugiere que los programadores humanos podrían quedar obsoletos en los próximos 5 años. Yo no digo que lo dude, o sea, yo creo que hoy las herramientas de IA... Yo creo que hay mucha gente, perdón, que exagera muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, van a cambiar mucho las cosas, estoy convencido. Pero de repente hay otra noticia también que dice que los de OpenAI han revelado esta semana la estrategia para prevenir riesgos con la superinteligencia o la IA.
La superalineación.
General. La superalineación, exacto. Y estas noticias que son alarmantes de entrada, como diciendo, hostia, esto va a terminar con nosotros y va a terminar con los desarrolladores y con los de ilustradores y con... son, uno, años vista, ¿no? Que pueden pasar, todavía no se sabe, pero lo de siempre, tiene que ver mucho con el uso que tú le des, y hoy, sin duda, son herramientas súper potentes y que si no las usas, pues estás en inferioridad de condiciones, al menos así lo veo yo, ¿no?
Y, sí,
dale.
Perdón, y a mí me pasa que por muy alarmantes que sean, y esto es algo que me acuerdo estar conversando con Alec en el capítulo anterior, yo creo que la alarma no es que vaya a reemplazar a las personas, sino que la inteligencia artificial va a empezar a tomar ciertas funciones que hacemos nosotros actualmente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es qué otras funciones vamos a hacer. Porque, por ejemplo, en la noticia que mencionabais de los programadores, que de este tema... Claro, probablemente escribir el código no lo va a hacer un humano. ¿Pero qué? ¿Por qué estás escribiendo ese código? ¿Cuál es el why que hay detrás de lo que estás creando? Igual va a tener que ser una persona la que esté pensando, oye, yo quiero hacer un software que permita hacer esto o aquello, ¿cierto? Y quizás el programador va a tomar un rol más de, como lo decimos todos, como más consultor de programación, claro. Que en el fondo es, ¿qué es lo que quiero hacer? Ya, perfecto, ¿cuál es la tecnología que tengo que ocupar? Porque igual hay decisiones, ¿qué te voy a ocupar? Claro. Ruby,
y no tiene por qué saber de esa tecnología. No tiene por qué tener ni idea de tecnología. Claro,
claro, pero va a tener que entender para qué pros y contras tiene, y después el programarlo va a ocupar un agente o va a ocupar una con GPT, ¿cierto? Va a ocupar distintas cosas para construirlo. Pero después igual alguien tiene que ver ese código, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y al final el tema que me pasa a mí es que, claro, cuando uno va piensa en metodologías ágiles de desarrollo de software, ¿cierto? Es como el meme que salió la otra vez. Cuando estamos en una metodología ágil, ¿cierto? Está el rol del PM, ¿cierto? Que tú lo sabes mejor que nadie,
sí,
que
sí.
Se encarga de recoger los dolores de la gente, crear las historias de usuario y llevarlas al equipo de desarrollo para que hagan la magia, ¿cierto? Y después rinse and repeat. Y el tema es que, claro, los humanos son muy malos describiendo qué queremos. Entonces, a mí que me pasaba en Mercat, donde hacíamos software gastronómico, el cliente te dice, me duele esto, y dice, y creo que debe solucionarse así. Ese creo, siempre sabemos que es bien mentiroso, porque al final uno de eso tenéis que destilar realmente cuál es el dolor y después buscar la mejor solución para el problema. Entonces, esa etapa, yo creo que, o estoy convencido, que es un rol que el humano va a tener que seguir haciendo, solo que cómo lo ejecutas probablemente va a ser muy distinto, porque lo vas a ejecutar con otras tecnologías, quizás les va a decir el dolor y ChatGPT o la tecnología de turno te va a armar la historia de usuario directamente. Te va a decir, sí, esta es, ¿cierto? La paso a producción y se pasa al equipo. Entonces, va a mutar. Y yo creo que efectivamente lo que va a pasar es que van a mutar las formas en que hacemos. Pero las decisiones, el por qué lo estamos haciendo, yo creo que ahí es donde está la creatividad, y esa creatividad la sigue teniendo las personas.
Claro, y cómo queremos que se vea y cómo queremos que sea la interacción. Por mucho que le podamos pasar un diseño con una servilleta, como hicieron en su momento los de OpenAI, que mostraron cómo desde una servilleta hacías una foto y te hacía una web, ¿no? Pero igualmente hay... y puede ser que pase, ¿no? Que llegues a ese nivel de, oye, hice un dibujo en mi iPad o donde sea, un poquito más detallado, con colores y todo, y más o menos, o casi, pero nunca se va a ver tal vez como tú quieras que se vea, y al final vas a tener que meter mano de alguna forma. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que el desarrollador se tiene que preparar, así como muchas otras personas, para pasar a hacer un trabajo más consultivo, más de relación con otras personas. Aquellos que hacen trabajos muy monótonos frente a un computador van a tener que empezar a hablar con otras personas y vas a pasar a humanizarlas, ¿no? Que eso es interesante, ese concepto de cambio de chip, ¿no? Porque alguien que estaba, no sé, metiendo números en una hoja de cálculo todo el día o haciendo analítica, a lo mejor esa analítica ya te la resume los modelos de IA. Y al final, ¿qué vas a tener que hacer? Exponer eso, hablar con otros, conectar. Va a cambiar tu trabajo, tu forma, pero no por ello de repente te tiene que quitar tu trabajo, ¿no? No sé.
Claro, son otras las habilidades que vamos a tener que desarrollar.
Exacto.
A mí me preocupan dos cosas en relación a eso. Lo primero es que efectivamente, normalmente, esos trabajos que son más manuales, que son más laboriosos, que requieren más meterle a la planilla de Excel, etcétera, son los trabajos de entrada en las organizaciones, ¿cierto? Son los trabajos del analista que viene recién saliendo de la universidad, recién saliendo del tema, que normalmente funcionan como una especie de entrenamiento para despertar la capacidad analítica, para despertar la capacidad de presentar, etcétera. Entonces, ahora te vaya a estar omitiendo ese paso, porque eso lo va a estar supliendo una IA y vas a tener que entrar al tiro al análisis, pero como te falta experiencia laboral, no necesariamente lo tienes. Entonces ahí surge un desafío que tiene que hacerse cargo la educación previa, porque vas a tener que venir con esas habilidades desde la universidad, ¿cierto? Porque si no las tienes, te vas a encontrar con un mundo que ya no va a tener como la carrera dibujada hasta ahora, que te hacía ese onboarding a la vida laboral, y ahora va a ser un poquito más dura. Entonces yo creo que ahí hay un tema que siento que se está hablando poco, que tiene que ver con cómo redefinimos esos últimos años universitarios para un mundo que... Porque esto va a afectar a las personas que van a salir el próximo año de la universidad, ¿cierto? Entonces, para un mundo que se viene en un año más, que va a haber un montón más de automatizaciones, un montón más de tecnología subyacente en los procesos, entonces hay un rol en las personas en cómo lo toman. Y lo segundo que me pasa, que también tiene que ver un poco con la educación, pero que tiene que ver con esta capacidad de análisis, que lamentablemente, para no sonar apocalíptico, pero los años de vida, mis pocos años de vida, ¿cierto? Igual ya me estoy quedando pelado. Lo que me han demostrado es que la gente cae entre las fake news, la gente cae entre las cosas, no tiene una capacidad o esa capacidad para cuestionarse las cosas, para analizarlas, para verlas dos veces, tienden a no a generarse un poquito a golpe. Entonces, cuando esto se empiece a masificar más, porque claro, nosotros estamos hablando en el club de la IA, ahora somos 400 y tantas personas en el grupo, llevamos meses todos a bordo de este barco, pero el barco es chiquitito comparado con el barco que está en el comparado con el espacio que hay en el mundo. O sea, había una noticia de The Verge que salió durante la semana pasada, en que hacían un estudio y todavía la gente no sabe qué es ChatGPT. Todavía la gente no sabe qué es Google Bard, no conoce estas tecnologías, no. La señora Juanita en el kiosco sigue con su cuaderno registrando las ventas hace muchos años. Entonces, para ella la inteligencia artificial quizás ni siquiera lo ha escuchado o no es tema. Entonces, efectivamente, a medida que esto vaya a seguir creciendo y siga adoptándose y siga avanzando, es clave que los que estamos un poquito de antes, ¿cierto?, ayudemos a generar esas instancias, a generar esos espacios educativos, a que la gente en verdad pueda entenderlo desde la base. No es de la parte técnica, porque acá yo tengo mi debate, porque en el mundo de la inteligencia artificial hay mucha gente técnica, ¿cierto? El Dani Ávila, por ejemplo, que está muy metido en la parte técnica. Pero ¿cómo llevamos eso a conceptos simples que la persona de a pie vaya a entender y no se lo va a cuestionar, ¿cierto? Y ahí yo creo que todavía tenemos un mundo por delante de trabajo por hacer para cuestionarnos cómo podemos hacer que esto tenga que impacte de la mejor manera posible.
Y tú lo has dicho, desde la educación, porque ya no solo desde la educación universitaria, sino desde antes, hay que partir, y no digo que haya que partir con la inteligencia artificial y trabajar, sino hay que adoptarla y adoptarla en el favor de la educación. Y no por eso significa que ahora en favor de la educación signifique que los jóvenes van a poder hacer los trabajos directamente desde ChatGPT, sino todo lo contrario, que pongan en duda lo que ChatGPT les está diciendo para luego buscar otras fuentes, finalmente conversar en clase conjuntamente con el resto y hacer el razonamiento crítico, que es el que es importante para justamente que luego no te metan o no te vendan una noticia falsa, porque antes tienes que pensar, no, pues esto será cierto o no será cierto, ¿no?
Claro.
Así que creo que es una bola de nieve. Yo estoy bastante involucrado con el tema de educación. Pronto tengo varias charlas ahí con Movistar Innova aquí en Chile para 2.000 profesores, que vamos a hablar un poquito y discutir sobre estos temas. Y estoy metido en un proyectito que va a salir en breve, no voy a decir mucho, pero tiene que ver con noticias y tiene que ver con noticias niños. Lo dejo ahí, pero ya hablaremos. Y siempre con la inteligencia artificial, podríamos decir, de base. Pero ahí, la verdad, hay mucha innovación y muchas cosas que están cambiando. Y también salió una noticia esta semana de que Apple, que está muy calladita con el tema de inteligencia artificial, aunque sabemos que tiene IA aplicada en varios lugares, ¿no? El móvil tiene un montón de aplicaciones que usan ellos le llaman machine learning, ¿no? Aprendizaje de máquina. Pero parece ser que está a punto de lanzar un nuevo servicio, se llama Quartz, que está basado en IA y que permitirá a los usuarios mejorar sus hábitos alimenticios, ejercicio y sueño. Lógicamente me imagino que con el combo completo, si tienes el reloj, ¿no? Si tienes el teléfono, si tienes... Claro. Yo tenía, pero ¿sabes qué pasa? Yo tenía el 3 y ya se me quedó como chico ya, como que no me lo pongo. Pero si tuviese uno más actualizado, a lo mejor sí me lo ponía todos los días, no sé.
Yo tenía el
¿Qué opinas de eso?
El primero.
Que está muy calladita, perdón.
Sí, yo tenía el primer Apple Watch y se empezó a salir de la carcasa, así que me cambié a uno más avanzado para ocuparlo. A mí me gusta Apple, siempre me ha gustado, pero por un tema de que ellos no les importa, nunca les ha importado ser el primero, ser el que está a la vanguardia, sino el crear cosas que funcionan, ¿cierto? Entonces, probablemente este servicio, sí, tenga inteligencia artificial por detrás, pero ellos lo van a brandear igual que Apple por siempre por detrás, y no les interesa realmente explicar cómo funciona, sino lo que hace. Y ahí Apple ha estado bien callado, porque en las últimas versiones del Apple Watch ha metido un montón de sensores para medir la presión sanguínea, medir el ritmo cardíaco, medir la respiración o un montón de otras cosas. Entonces, tiene una cantidad de datos personales que si hace un buen modelo con eso, ¿cierto? Que te permita, que te dé recomendaciones, que sea tu asistente alimenticio, tu asistente de ejercicio, pero ya de una forma real, como proactiva, en base a data, yo creo que lo pueden romper, ¿cierto? Y como bien decías, ellos ocupan mucha tecnología por detrás. O sea, el que los nuevos Mac con los procesadores M2, M1, ¿cierto? Eso, todos en la CPU tienen un componente neuronal, ¿cierto? Tienen un componente dedicado para este tipo de soluciones. Ahora, ¿te lo cuentan? No, porque es Apple, ¿cierto? Entonces, el Apple Vision Pro, cuando lo anunciaron hace un par de semanas, después estaban entrevistándolo, claro, no hablaban de, no mencionaron inteligencia artificial en ninguna parte, porque las gafas tienen la capacidad de mapear tu entorno, poner los puntos exactos para que la experiencia sea seamless, ¿cierto? O sea, no tenga ninguna traba, ninguna cosa, y de hecho toda la gente que lo probó está alucinada. Y claro, ¿tenía inteligencia artificial dentro? Sí. ¿Era el tema relevante? No, ellos eligieron que el tema relevante era esta capacidad de la realidad mixta, ¿cierto? ¿Cómo le llamaron? Spatial, no me acuerdo.
Computing,
¿cierto? Claro. Entonces, yo a ellos les tengo mucha fe, porque creo que, salvo el caso del mouse que no puedes ocupar mientras se carga, toman muy buenas decisiones de producto.
Inentendible, ¿cierto? Eso, sí.
Sí, ahí yo creo que es el gran pecado de Johnny Ive. Pero yo creo que ellos toman una muy decisión del producto, porque ellos parten desde el uso, ¿cierto? Que es el debate que estábamos teniendo antes. Ellos parten desde realmente, ¿qué soluciona esto? Esto soluciona temas de salud, ¿cierto?
Exacto.
El que ocupa inteligencia artificial es que porque es probablemente la mejor tecnología disponible para hacer lo que quieren hacer. Y ahí yo creo que está el gran debate, que no es construir por construir, como le pasa, por ejemplo, en este momento a Google, ¿cierto? Que Google está jugando a la carrera de él, te alcanzo, ¿cierto? Salía el CEO de Google DeepMind la semana pasada hablando de que están armando Gemini, que era este nuevo modelo de ellos. Para que la gente que está en la casa que no está muy al tanto, Google tenía su equipo interno de inteligencia artificial y tenía el laboratorio DeepMind, que es el que hizo el famoso AlphaGo, ¿cierto? Que era esta inteligencia que enfrentaba a los maestros del Go y aprendía y descubrió nuevas jugadas que nadie había visto en la historia, que después lo hizo jugar StarCraft, me acuerdo, y el objetivo de ellos era temas de salud también, era temas de crear nuevos elementos, nuevas sustancias que permitieran sanar y que tuvieran que ver con las enfermedades, ¿cierto? Y ahora Google les dijo, oye DeepMind, oye laboratorio interno, júntense, tenemos un rival a vencer que es OpenAI y Microsoft, hagamos algo. Y crearon o están diseñando este modelo que se llama Gemini, y estaban diciendo que en sus pruebas internas, en los distintos sets que lo han estado testeando, está superando a GPT-4, que es el rival a vencer en términos de las capacidades de razonar y de procesar información. Pero el mismo Google, ¿cierto?, está jugando no pensando necesariamente en crear el mejor producto que use esa tecnología, sino que está pensando en, estoy perdiendo terreno, tengo que sacar productos rápido, y ahí salió Bard, que fue un fiasco. Un fiasco en términos de lanzamiento. Cuando uno lo ocupa, funciona, pero no sorprende, ¿cierto? Y el mismo Google, el 1 de julio de 2023, para que la gente esté en su casa y se preocupe, porque esto sí me alarmó un poquito, cambió las políticas de privacidad de Google y dijo que toda la data pública que encuentra en internet la puede ocupar para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. O sea, el scraping que ella hacía con su scroller para catalogar, ¿cierto?, indexar todo internet dentro de Google como motor de búsqueda, Google está diciendo, perfecto, pero toda esa data pública además la voy a ocupar para entrenar mis modelos. Lo que me parece, o sea, probablemente todos lo estaban haciendo, me parece igual agresivo declararlo, pero que al final uno dice, claro, queremos la internet nos abre, nos conecta y todo, pero al parecer uno, para estar seguro y para evitar y para tener control sobre su propiedad, parece que tenemos que ir cerrándonos. Entonces me parece muy preocupante ese movimiento de Google.
Bueno, es una de las noticias que tenemos incorporadas también en esta, no sé si llamarlo newsletter, pero en esta recopilación de noticias de la semana. Y efectivamente, ahí OpenAI ya lo había hecho, ¿no? No todo Internet, ¿no? Sino Wikipedia, Reddit y otras plataformas, que ya con eso consiguió hacer, y con entrenamiento humano a través de personas, ¿no? Consiguió hacer lo que ha hecho, ¿no? Pero claro, al final es que si no tienes información y lo que tú quieres es que justamente te responda cualquier cosa, entonces tienes que pues alimentarlo con todo, porque si no tienes todo, pues no vas a ver. Ahí yo creo que es más relevante para mí, no sé si más relevante, pero creo que crear bots, no, llámalo bots, llámalo modelos de IA especializados. O sea, yo creo que ese es más el futuro. Lógicamente hoy si yo buscas en Bing y la experiencia de búsqueda es buena, ¿no? Pero es más lenta buscar a través de modelo de IA directamente, tarda porque lo que hace es scrapear, ¿no? Ir a buscar la información, la analiza, tú sabes todo lo que hace, pero un usuario normal dice, uy, pero va mucho más lento.
Claro.
Entonces, yo creo que el futuro un poco, futuro cercano, y creo que van a empezar a aparecer un montón, van a aparecer un montón de agentes o modelos de IA muy especializados, no sé, un abogado, un contador, que va a saber mucho de eso. ¿Por qué? Porque le vas a poder cargar un montón de información que a lo mejor no es la que tiene en el modelo de IA en general, ese GPT o Palm o quien sea, o Gemini, y ahí vas a poder acceder a una ayuda que va a ser súper potente porque va a saber mucho de eso, ¿no?
Claro.
En cambio, tú no sabes si Bart o OpenAI sabe mucho de un tema, no lo sabes, porque no sabes bien cómo fue alimentado. Entonces también,
claro,
es un tema.
Me recuerda que hace poquito el curso más famoso de Harvard de ciencias de la computación, que es el CS50, que de hecho la gente lo puede tomar en su casa de forma gratuita, lo que tiene pago es el certificado, ¿cierto? Y participar de las clases como más en vivo. Ellos lanzaron un bot, lanzaron un agente de ellos para enseñar, que no te da las respuestas, pero que sí te ayuda a estudiar, ¿cierto? Que te ayuda a oye, tengo una duda con respecto a esto, ahí te da un ejemplo, que no, yo no he hecho ese curso todavía, pero me tienta solo para probar cómo hicieron este chatbot, porque además me gusta mucho el tema de la educación que mencionábamos antes. Entonces, cómo están diseñando eso, me llama mucho la atención. Pero la gracia está en que al final esos asistentes o esos agentes, ¿cierto? Que los bautizaron como agentes a estos seres de inteligencia artificial especializados, que el que puedan o el que se desarrollen, o sea, por ejemplo, imagínate que desarrollen uno con la ley chilena, ¿cierto? Y que tenga toda la historia detrás.
Claro.
Oye, para los departamentos de justicia, para lo que sea, para el que está armando, ¿cierto? Los archivos que se tienen que presentar y todo, te ayuda un montón porque te sirve como un consultant, ¿cierto? Que en vez de tener que ir y buscar entre las carpetas y buscar entre todo, va a tener la información a mano, pero súper rápido, ¿cierto? Que claro, de repente la barrera entre qué es entre un buscador y un agente puede ir nublándose, pero cuando el agente además tiene la capacidad de pensar, de procesar, de desarrollarte algo nuevo sobre lo que está, te reduce un montón de trabajo y te puede servir para hacer tu profesión mejor, ¿cierto? Yo claro, por ejemplo, pienso mucho en la atención de la salud primaria, ¿cierto? Cuando tú googleas que tienes un... Por ejemplo, mi gato el otro día se tomó una pastilla de mi perro. A mi perro lo esterilizamos y yeah, estaba tomando un antiinflamatorio, se lo tomó mi gato.
Y te quedó esterilizado el gato también.
Yo tomé la pastilla, busqué desesperadamente, o sea, él se comió la pastilla, pero busqué la marca, era Rimadil, y contraindicado contra gato. El gato prácticamente le va a pasar de todo. Claro, fue grave lo que pasó, yo llevé a mi gato al veterinario y todo. Pero cuando uno busca cosas de salud en Google, como, oye, me empezó a doler la cabeza, oye, te vas a morir, ¿cierto? Oye, no sé qué, tengo un poquito de dolor de guata, ah, ¿en qué lado? No, es tal parte. Ah, no, mira, esto te va a explotar el colon.
Hay mucha contrainformación en Google, en los buscadores.
Y lo que pasa mucho en el rubro de la salud es que requiere de un especialista que interprete la información, ¿cierto? Porque un síntoma puede ser parte de múltiples enfermedades, ¿cierto? Y un experto va a saber qué preguntar. Entonces, en vez de que existiera Google, que tuviéramos un doctor de IA, ¿cierto? Que no, él no te va a dar la receta, pero tú le podés dar la lista de síntomas y te decir, mira, lo más probable es que sean estos tres, te recomiendo, porque uno no sabe cómo reaccionan esas cosas, te recomiendo ir de inmediato al doctor, te recomiendo tomar, no sé, paracetamol, mientras vaya agendar una hora y puedes aguantar, porque, pucha, este síntoma en particular, si está vinculado a este otro, drama, ¿cierto? Esas cosas pueden cambiar el mundo. Y quizás acá en Chile no nos preocupemos mucho, digamos, bueno, tenemos un sistema de salud con sus cosas buenas y cosas malas, bastante competente. Pero si uno piensa en África, si uno piensa en Asia, si uno piensa en todos esos países masivos, ¿cierto? Donde la tecnología no está tan avanzada, porque nosotros ya nos cuesta entenderlo, vivimos en una burbuja igual. O sea, que estemos hablando de inteligencia artificial ya es estar en una burbuja. Entonces, esos asistentes quizás para nosotros, no, quizás no aporta tanto. Pero para el niñito africano que está ahí en uno de esos países con mala salud, que no tienen agua potable, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, de verdad yo creo que es muy importante el no minimizar, para la gente que está en las casas, el impacto que estas cosas pueden tener. Porque de verdad estos agentes especializados en distintos rubros, en distintas cosas, pueden causar impacto notable en la vida de las personas.
Ahí tiene que ver mucho igual cómo alimentas a estos modelos de IA con esa información especializada, ¿con qué? Porque lo que puede pasar es lo que ha pasado ahora, que ya se ha enfrentado ChatGPT o OpenAI, se enfrenta a la primera demanda por infracción, de derechos de autor presentada por dos escritores, ¿vale? O sea, dos escritores han visto que sus textos fueron absorbidos por el modelo de IA, fueron entrenados, por lo tanto, si tú preguntas sobre la obra de estos autores, pues te va a resumir, te va a comentar, te va a hablar de esos contenidos. Y claro, si tú haces, no sé, un asistente especializado en medicina, como decías tú, en abogacía, con libros que no son tuyos, y luego lucras con eso, ahí hay un tema, ¿no? Un tema de derechos de autor que hay que revisar, y yo creo que una de las especializaciones mayores o mejores que podría hacer un abogado hoy y empezar a prepararse es justamente para todo lo que se viene con imagen, con texto, con bla, 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 porque no hay especialistas suficientes para ayudarnos a nosotros como usuarios o como desarrolladores a entender qué va a pasar después con la jurisprudencia de casos que van a partir desde ya, ¿no?
Sí, y es increíble porque efectivamente, claro, yo veo a todos nuestros amigos desarrolladores, ¿cierto? Muchos de los que están en el club, recuerden, pueden clubdelaya.com y pueden unirse al club, que van y plantean cosas, pero muy increíble, que se pueden hacer hoy con la tecnología, o se pueden empezar a desarrollar o armar los fundamentos, ¿cierto? Estas primeras etapas de este camino para construir. Y muchas veces viene desde las ganas de crear algo nuevo, ¿cierto? Y eso se va a enfrentar a la realidad en algún momento, ¿cierto? Porque una cosa es lo que yo quiero hacer y otra es lo que puedo hacer. Y efectivamente, lo que pasa con ChatGPT, yo me acuerdo mientras leías el tema de la noticia, del ejemplo que tú mismo diste de la frase de Einstein, ¿cierto? Que ponía ahí una frase incompleta de Einstein y lo más probable es que ChatGPT te la complete con lo que dijo Einstein.
Y la completó.
Y la completó, ¿cierto? Porque efectivamente...
Perdón, y no dijo que era de Einstein. Y no le dio atribución al autor.
Claro. Entonces, hay un tema con la atribución, hay un tema con de quién es... Por ejemplo, el prompt, ¿es tuyo o no es tuyo? El output, ¿es tuyo o no es tuyo? El dato con el que entrenaste el modelo... ¿Tienes acceso legal a eso o no tienes acceso legal a eso? Entonces son muchas las aristas que se tienen que evaluar, que se tienen que revisar. Por eso yo insisto tanto, y probablemente la frase que más digo en todo el podcast es que hay que dibujar la cancha bien, donde vamos a trabajar y donde vamos a interactuar, porque efectivamente hay muchas aristas que se están tocando. Y a mí me gusta, por ejemplo, lo que hizo Adobe. Adobe lanzó Firefly, que es su inteligencia inteligencia artificial generativa. Y ellos dijeron, perfecto, yo lo voy a entrenar solo con fotos donde yo tengo la propiedad, que es Adobe Stock. Que son fotos que yo puedo vender para que otros ocupen. Entonces, todo lo que yo creo, lo estoy creando basado en mis datos, ¿cierto? Entonces, ellos llegaron a sentirse tan confiados que ellos dicen, perfecto, si alguna vez alguien te demanda porque tu imagen que la sacaste, porque además Adobe Stock, o sea, Adobe Firefly, para ocupar la imagen legalmente, comercialmente, igual tienes que pagar el uso.
Exacto.
¿Cierto? Yo te defiendo. O sea, Adobe dijo, yo me siento tan seguro que yo voy...
Si tú eres un, perdón, si tú eres un diseñador que haces algo y alguien te demanda porque hiciste una imagen que parece ser que teníamos derecho, yo te defiendo. Eso es un poquito
exacto,
la...
Exacto. ¿Por qué? Porque le hiciste con Adobe a Firefly y yo estoy seguro, ¿cierto? De que estás... Yo te vendí los derechos al final. Entonces, claro, Adobe yo creo que jugó muy rápido y muy bien respecto a eso. Probablemente...
Muy bien.
Probablemente Shutterstock, Getty Images o cosas así. A Getty Images nunca le compro mucho, pero van a tratar de seguir un camino similar porque tienen bases de datos de imágenes que pueden ocuparse. El tema se vuelve más complejo cuando uno va al... Porque en el mundo de las imágenes es fácil, esa imagen existía previamente o no. Hay que hacer la trazabilidad, que eso es lo complejo, porque yo puedo bajar una imagen, photoshopearla un poco, subirla de nuevo, y no, es nueva o no es nueva, ¿cierto? Hay otro debate ahí. Pero en los textos, ¿cierto? Cuando uno sabe esta típica cosa de que si pongo a 1000 monos a escribir, me va a escribir una obra de Shakespeare en algún momento. Claro, de repente yo digo algo por acá y alguien al otro lado del mundo está diciendo lo mismo y lo describimos de formas similares. ¿Quién tiene los derechos? ¿Cierto? No Exacto. es tan simple. Entonces, en todo lo que tiene que ver con texto, con obra escrita, ¿cierto? Con las ideas, yo creo que es un área gris mucho más compleja. Que me cuesta mucho ver cómo es, cuál va a ser el mejor camino para resolverlo.
Oye, pero hay un caso de uso que es el autobot. ¿Qué es el autobot? ¿Ya? Es hacer un bot de ti mismo. El otro día, el sábado pasado, yo vine también especialmente a Santiago a un evento que era una hackathon que organizó EY, que es una consultora a nivel internacional, y nos invitaron a participar como de alguna forma sponsors del modelo de IA. Entonces habían 5 desafíos de 5 empresas, estaba la Hatch, estaba Scotiabank, estaba Falabella, habían varias empresas y cada una tenía planteado un desafío. Había 100 desarrolladores, de los cuales se hicieron grupitos, ¿no? Y tenía que usar Houdini, esta plataforma que estamos construyendo, para hacer lo que quisieran hacer. Era libre igual. Usar Houdini o no, lo usaron todos los equipos menos un equipo. Todos los demás usaron Houdini como plataforma. Por lo tanto, también ahí pudimos poner en prueba cómo funcionaba. Pero lo que te quiero contar, que es lo que me hace gracia, es que, claro, yo fui personalmente para apoyar, ¿no? Y Daniel Ávila estaba en Michigan, que es el fundador, cofundador de todo esto que estamos haciendo y desarrollador principal e ideador principal de todo esto. Y entonces dice, mira, yo acabo de hacer un bot de mí mismo, ¿vale? Con Houdini, cargó toda la información de la API, puso como él explica las cosas, etcétera, a saber lo que metió ahí dentro, mezcló todo, se mezcló a él mismo ahí dentro, hizo un mix, y entonces me decía, si alguien te pregunta algo técnico, dale el link al bot. Entonces yo lo publiqué, empecé a hablar con la gente, oye, entren aquí, pueden hablar con Daniel y tal. Entonces, a mí nadie me hizo una pregunta técnica. Primero, además, porque es muy fácil la API, es muy simple, pero no solamente porque era simple la API, sino porque yo veía que estaban hablando con Daniel, ¿no? Con el chat le iban preguntando cosas y respondía y resolvía los problemas que iban haciendo. A mí lo que me preguntaban mucho, increíblemente, era por los prompts. El concepto este del prompt engineer realmente es clave para poder obtener buenos resultados, y yo lo viví aquel día, pero de forma clarísima, porque había muchos desarrolladores que se tiraban de los pelos diciendo, oye, no hace lo que tiene que hacer. Digo, es que no lo hace porque tú le estás dando una mala instrucción. Mira, si tú le dices esto de esta otra manera, ¿qué pasaría aquí? Ah, mira, a ver. Ah, mira, ahora sí lo dice. Y increíble cómo hay gente que gana $200,000 al año haciendo prompt engineer. Tiene una razón de ser hoy, porque la gente no cacha o no sabe.
Claro.
Y tiene que profundizar ahí. Pero me encantó lo del autobot, ¿no? Que es el crearse a sí mismo y decir, aquí estoy yo. Háblame a mí cuando tú quieras.
Sería maravilloso. Creo que
se viene mucho, ¿eh?
Sí, yo creo. Y veo también un potencial enorme en las iniciativas como las que estaban haciendo. O sea, me parece increíble que las empresas hagan eso espacio para cuestionarse cómo mejorar sus procesos, sus productos, sus problemas de cara al cliente final. ¿cierto? Exacto. Y la tecnología que ocupe, ojalá sea una buena tecnología, ¿cierto? Como ChatGPT o como Houdini. Pero lo importante al final es solucionar la que sea. Pero sí, aprovecha ahora de generar esta ventaja competitiva. Porque, por ejemplo, el mismo caso del prompt engineering. En algún momento el prompt va a dejar de importar. Porque la tecnología va a ser capaz de entender aún mejor lo que estamos diciendo, ¿cierto?
Va a ser el autoprompt.
Actualmente el prompt me dice algo en sí mismo porque lo voy educando, voy aprendiendo a escribir mejor porque descubro qué cosas funcionan mejor, qué cosas no y todo. Pero ese descubrimiento, una vez que yo lo publiqué, otro puede tomar el prompt, ocuparlo y no entender por qué funciona, pero le funciona. Entonces, exacto, claro, el prompt engineering es algo hoy, pero lo que importa más que cómo escribir el prompt, que eso es más de aprendizaje y es circunstancial, es para qué quiero construir el prompt, ¿cierto? Y viene de nuevo como para dar la vuelta con lo que hablamos al principio. Lo que me importa es qué es lo que quiero construir, lo que me importa es qué quiero lograr con esto. Y ese como objetivo o esa tarea o la definición de qué acciones queremos realizar, la hacemos nosotros, ¿cierto? La hacemos nosotros como personas, como miembros de la empresa que se da cuenta que el cliente tiene un problema, como gente que está creando contenido y dice, oye, ¿cómo puedo hacer para crear más contenido con esto? Como la gente que está creando código, ¿cierto? Que ocupa CodeGPT para crear más código, ¿cierto? Y de repente entonces, para traducir el código a otro idioma que no conozco.
Por ejemplo, sí, muy, muy usado esto, el traducir y por qué no sabes de un lenguaje y lo cambias y te ayuda y lo haces solo, ¿no? Y luego tienes que supervisar, igualmente tiene que haber alguien supervisando, pero me parece súper... Así que no es tan importante el cómo, sino el qué. O sea, tú dices el qué quieres hacer y el cómo, que la IA te ayude y te guíe por el mejor camino para lograrlo. Sí. Rodrigo, tío, que ya
estamos alargado.
Sí, ya estamos. Pero está bueno, sí, está bueno. Oye, ahora que estamos en crecimiento, les invitamos a todos, a más que nunca, a sumarse al club de la IA.com. Ahí van a ver varios links. El primero es para sumarse, creo recordar, ¿no? El primero es como sí, para sumarse. De momento es un grupo de WhatsApp.
Sí, ahí la idea, para que se hagan la idea los que quieren participar, que de repente se enfrentan como a esta lista de espera, y es porque efectivamente lo que queremos es mantener una buena experiencia dentro del grupo, que la gente que está ahí comparta todo, que esté viendo y todo, y de alguna forma tenemos que filtrar, que nos ha pasado ya un par de veces que entra alguien a spamear, ¿cierto? Pero también queremos validar que la gente vaya entrando de forma ordenada, para no desordenar la experiencia que ya está dentro, que es muy rica, y de verdad están todos invitados a participar. También tenemos un Discord al que también se pueden unir. También estamos generando, ¿cierto?, estas clases nuevas, las masterclass. Estamos haciendo el podcast y próximamente tenemos algunas ideas más. Se hizo un meetup hace un par de meses. Yo creo que tenemos que aprovechar que tanto tú como sí, Dani están aquí, acá en Santiago. Así que yo creo que a finales de julio, principios de agosto, antes de que se vayan, yo
no,
creo
no,
que...
No, finales de julio, tiene que ser antes de finalizar julio, así que...
Entonces, finales de julio yo creo que hay algo ahí que se puede estar cocinando en el club, así que todos muy invitados a sumarse, a comentar, a dar like, a suscribirse, ¿cierto? Recuerden que nos pueden seguir acá en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en todos los lugares donde quieras consumir tu contenido diario favorito, porque acá en el Club de la IA estamos todos un poco locos, ¿cierto?
No, muy locos, tío. O sea, hacer lo que hacemos y además hacer lo que hacemos es muy loco, tío. No me refiero. Me refiero. Además de tal, estamos ahí. Yo veo a Alec ahí aceptando gente dentro del grupo, yo también, y no sé qué, yo hago un automatismo para... Estamos muy locos, tío, para sí, estar aquí.
Sí. Pero me gusta esa pasión de la gente en el equipo, así que eso. Suscríbanse, que estén muy bien, clubdelaia.com.
Adeu, nos vemos.
Chao, chao.